En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 27 de octubre, un día más. Mil gracias por estar ahí, por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Con la que está cayendo, vamos con noticias más amables que nos saquen del monotema que nos preocupa a todos. Hoy es día de ilusión, tanto para madridistas como para rojiblancos. El Real Madrid juega en Alemania frente al Borussia, sin público finalmente, y con la necesidad de ganar tras el traspié frente al Shakhtar. Luego escucharemos a Zidane y a Kroos y charlaremos con un ex de ambos equipos, con Uli Stilike. A la misma hora, a las 9, el Atlético recibe en el Metropolitano al campeón de la Liga Austriaca, al Salzburgo. Un equipo joven, valiente, que no va a ser fácil para los rojiblancos, aunque los de Simeone necesitan sumar los 3 puntos para allanar el camino hacia los octavos de final. En un momento estamos con todo ello, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Habrá cierre en Madrid por el puente de Todos los Santos? Dinos.
Pues todavía no lo sabemos, del Toro. Ya siento tener que traerte aquí este tipo de noticias. Lo sabremos seguramente mañana. El vicepresidente Ignacio Aguado apuesta por cerrar no solo este puente, sino también el de la Almudena. Pero la presidenta Isabel Díaz Ayuso prefiere no tomar una decisión hasta hablar con los técnicos de sanidad y con los presidentes de Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Hay mucha gente que ha muerto en soledad, a la que nadie ha velado y que ahora ni siquiera van a poder reunirse en este puente. Por eso la decisión es tan difícil que a nadie le va a contentar y mi compromiso es tomar la menos mala o la menos perjudicial.
Por cierto, que ya tenemos fecha para el debate sobre el estado de alarma. Será el próximo jueves a las 9 de la mañana en el Congreso de los Diputados. Los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez están negociando una enmienda para que el presidente rinda cuentas periódicamente y no haya una prórroga de 6 meses sin control parlamentario.
¿El Gobierno ya ha aprobado su proyecto de presupuestos, David?
Sí, la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a explicar los detalles tras el Consejo de Ministros, tras el avance que han dado esta mañana Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Entre otras medidas, contempla subida de impuestos a las rentas más altas y a las grandes empresas. Reduce las desgravaciones a los planes privados de pensiones.
Recogen la mayor inversión pública, en particular la inversión social, de nuestra historia. 239.765 millones de euros.
Que frente a las viejas recetas que hoy dejamos atrás, en España existe una mayoría parlamentaria plural para hacer realidad el compromiso histórico que representan estos presupuestos.
Hay que subrayar que esto no es más que un Rubicón más en el camino. Todavía les queda mucho trecho parlamentario a estos presupuestos.
Y además, se investiga un tiroteo en Vallecas.
Ha ocurrido poco antes de las 11 de la mañana, tras un incidente en el distrito de Fuencarral El Pardo. Según nos han confirmado fuentes de Policía Nacional, un vehículo ha intentado atropellar a unos agentes y ha comenzado una persecución que ha llegado hasta una calle de Vallecas. Allí los sospechosos han intentado arrollar de nuevo los policías y uno de ellos ha realizado varios disparos intimidatorios. No hay heridos y se busca a los ocupantes del vehículo.
Pues luego te escuchamos con atención, David, desde las 2 de la tarde. Gracias.
Un abrazo.
1:03. Estáis en el partido de la una. A esta hora, en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Vamos con lo que debéis saber a esta hora de la tarde sobre el mundo del deporte. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sin margen de error, así llega el Real Madrid a Alemania, segunda jornada de la Liga de Campeones.
Así es, tras la derrota en la primera frente al Shakhtar, no le queda otra al Real Madrid que ganar en Mönchengladbach si no quiere complicarse la vida. En principio, Zidane no va a presentar muchos cambios con respecto al equipo que utilizó en Barcelona, probablemente entre Modric desde el principio, lo que puede provocar que vuelva a los 4 centrocampistas, con lo que Vinicius o Asensio se quedarían fuera. Lucas Vázquez será lateral derecho, salvo sorpresa, y poco más. La gran noticia en la lista, la presencia de Eden Hazard. Ya veremos si Zidane se decide a darle minutos en su estadio, el Borussia Park, que finalmente cerrará las puertas a sus aficionados por orden de las autoridades sanitarias alemanas.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
El Atlético recibe al campeón de la Liga Austriaca, el Salzburgo, con la duda del uruguayo Luis Suárez.
Tuvo ayer trabajo alternativo, no le quieren forzar, pero al entrar en la convocatoria apunta a la titularidad. El Charrúa, tras la baja por lesión de Diego Costa y que Sapongis no cuenta, es el único 9 puro del que dispone Diego Pablo Simeone para las próximas fechas. Habrá rotaciones, hombres como Joao Félix, Herrera o Lodi serán de la partida en un partido que se antoja importante porque los rojiblancos deben hacer un fortín del Metropolitano.
Ambos partidos se juegan a las 9, antes a las 7 menos 5 se juegan los otros dos encuentros de los grupos de los nuestros. En Moscú, el Lokomotiv recibe al Bayern de Múnich y en Kiev el Shakhtar recibe al Inter de Milán. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En Barcelona, Bartomeu ni dimite ni convoca la moción de censura que le piden nada menos que 20.000 socios.
La actual Junta Directiva quiere que la votación se realice de forma descentralizada en diferentes sedes, tanto en Cataluña como en el resto de España. Argumentan una cuestión sanitaria para que los socios no se concentren en tan solo 2 días en el Nou Camp, pero dicen que no les da tiempo suficiente para preparar el proceso y proponen trasladar esa votación al fin de semana del 15 y el 16 de noviembre. Según ha trascendido esta mañana, la Generalitat está de acuerdo en que sea esa votación de forma descentralizada, pero considera que ha habido tiempo suficiente desde el 21 de octubre, cuando se validó la moción, para que se pueda celebrar este fin de semana, o mejor dicho, el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre. Ante esta moratoria, Bartomeu y su junta se enfrentan a las denuncias que ya han anunciado algunos promotores de la moción, por lo que consideran el incumplimiento de los estatutos. Y por cierto, acabamos de conocer la convocatoria del Barça para medirse a la Juve. Piqué está sancionado, no entra en esa lista. Umtiti será baja por lesión.
En la Liga, la jornada acabó ayer en primera con un empate a 1 entre Levante y Celta y en segunda con la derrota del Alcorcón en casa contra el Mallorca por 0-2. Tras todos los episodios del COVID y los partidos aplazados, a los alfareros les cuesta retomar la competición. Habla su técnico, Mere.
La Liga lleva muy pocas jornadas, las circunstancias han sido muy desagradables, las limitaciones con las que hemos afrontado el partido hoy son las que son. Yo creo que ahora mismo, con las circunstancias que tenemos, no hay tiempo. Hay muchos partidos, poco tiempo a entrenar. Como vulgarmente se dice, nos tenemos que apretar el culo.
El jueves reciben ya al Sporting de Gijón, por ejemplo. En baloncesto, en este calendario de locos, el Real Madrid juega hoy frente al Betis en Sevilla. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 6:25 en el 106 de la FM. Y en el Fuenlabrada, noticia de nuestro compañero Nacho Ojeda. Tomás Bellas se ha desvinculado del club. Su sustituto es Charlon Clouf, 30 años, pasaporte holandés. La temporada pasada jugó en Turquía. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro galáctico del sonido. 1:08, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
¿Truco o trato? No hay truco. Este Halloween tiene premio en Arturo Soria Plaza. Acércate del 29 al 31 de octubre y recibe un regalo de Halloween por tus compras. Ven a pasarlo de miedo y disfruta de nuestros Boo Days. Más información y bases de participación en www.arturosoriaplaza.es.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado. materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra.
No es verdad.
No es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y casi 11 minutos, arrancamos el partido de la una aquí en la sintonía de Onda Madrid. Tras el grave tropiezo frente al Shakhtar, el Real Madrid necesita hoy sumar los 3 puntos en el Borussia Park, en Mönchengladbach, sin público, frente a un equipo, el germano, que fue cuarto en la pasada Bundesliga, que ahora ocupa la quinta plaza en su campeonato, que viene de ganarle 2-3 al colista el Mainz, con rotaciones, y que en la primera jornada empató a 2 en Milán, el estadio del Inter. Aquí están Carlos Rodríguez, también José María Bonilla, y se incorpora nuestro compañero de Telemadrid, Juanma Cueto. Juanma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José.
Última hora de los blancos, Carlos.
Bueno, la última pasa por esos 21 convocados que, sin duda, entre los que más llama la atención es la presencia de Eden Hazard, como contábamos ayer. Ya veremos si juega o no juega algunos minutos. A mí me parece excesivamente prematuro y arriesgado. 2 entrenamientos, el del domingo, y el de ayer lunes, pero el de ayer es un entrenamiento con un ritmo mucho menor que los fuera habitualmente en la ciudad deportiva. Así que más allá de eso, bueno, yo sinceramente albergo pocas novedades con respecto al equipo de Barcelona. Lucas Vázquez en el lateral derecho, por razones obligadas, Nacho lesionado, la posibilidad de que Modric vuelva a ser titular, que no lo fue en el Camp Nou. Y poco más, sinceramente. Yo no vaticino más de uno o dos cambios. Y si entra Modric, ya veremos si es por un centrocampista. En ese caso se quedaría Valverde fuera. Y si no, será un delantero, que puede ser Asensio o Vinicius. Aunque tampoco descarto del Toro que pudiera entrar incluso Isco para jugar en una especie de rombo con Casemiro, Modric, Kroos e Isco.
Isco que protagonizó esa rajadita en privado con los compañeros antes del comienzo del partido. ¿Qué dijo Zidane en la previa?
Bueno, muchas cosas, empezando sobre todo por el carácter importantísimo y casi crucial que tiene el partido de esta noche, pero abordó todos los temas espinosos tras el clásico y la victoria de 1-3 en Barcelona.
Hay que confirmar, hay que seguir como lo estuvimos haciendo el fin de semana pasado y bueno, intentar hacer un buen partido. Y sabemos y conocemos la situación de nuestro segundo partido en la Champions, sí.
Yo le quiero preguntar si le parece un escándalo que el club aún no haya renovado a Sergio Ramos.
Nosotros nos tenemos que concentrar y Sergio, yo creo que el primero quiere también pensar en el partido mañana.
¿Le molesta que lo que se está hablando de la resaca del clásico tenga que ver con la polémica y no tanto por lo que pasó en el campo, por la victoria de su equipo y el juego?
No me molesta, es así y luego nosotros nos quedamos con lo que hicimos. Yo creo que como equipo luchamos, jugamos bien y lo más importante es esto, pero el resto no podemos y no debemos ni hablar.
Nos ha sorprendido un poquito a todos ver viajar y entrar en la convocatoria a Hazard. Quería preguntarle si le ve ya listo, preparado y si mañana puede tener incluso minutos.
No lo sé, lo que te sorprende, lo que no te va a sorprender es que, bueno, si está con nosotros es porque está bien, ¿sabes? No me sorprende y yo creo que estamos todos contentos de ver a Hazard.
Después de la derrota frente al Shakhtar, ¿usted llegó a pensar en dimitir si perdía en Barcelona?
Hombre, nosotros tenemos un partido mañana y pienso solo y únicamente en el partido mañana. Y voy a estar hasta el último día, voy a pelear y hasta el resto veremos.
¿Cómo le ve esta temporada a Isco?
Nada, yo creo que es ambición, él quiere jugar como todos los jugadores y eso es positivo. Y luego por el tema de sacarlo, como siempre, los jugadores quieren siempre jugar. Evidentemente soy yo que tengo que tomar la decisión.
Esto viene a colación de lo que dijo Isco, me retira siempre en el 40, en el 50, pero me saca como mucho en el 80 cuando salgo desde el banquillo, en complicidad con algunos compañeros y sin Zidane, por supuesto, cerca. El que se reía era Marcelo ante esas palabras. Todos pensamos que hubo falta de motivación tal vez frente al Cádiz, no creo que frente al Shakhtar, pero Kroos ayer quiso puntualizar el asunto, Carlos, ¿no?
Sí, él dejó claro que no, que simplemente salieron las cosas mal y sobre todo intentará que él, con todos sus compañeros, el equipo dé una imagen hoy mucho más cercana a lo que pasó en Barcelona. Lo dijo el alemán durante 2 o 3 ocasiones en su comparecencia, para él es una final.
Ya sabemos la importancia que tiene. Con la derrota en el primer partido contra Donetsk ya tenemos la presión y es nada más y nada menos que un final para nosotros.
No sé si hay alguna explicación para entender las dos derrotas contra Cádiz y Shakhtar y luego el buen partido contra el Barça. ¿Tiene que ver más con la motivación?
Bueno, yo creo que no es de motivación. Y, por ejemplo, después de las derrotas, hablamos entre nosotros y para nosotros estaba claro que no es una falta de motivación. A veces no sale y es así. Por ejemplo, contra el Cádiz, porque Donetsk no veo Donetsk como un equipo pequeño y menos en la Champions, ¿no? Y creo que tenemos que jugar mejor que sábado para ganar mañana.
No sé si tenéis miedo en el vestuario a que lo que os sucedió hace una semana contra el Shakhtar o contra el Cádiz os vuelva a pasar.
No, miedo no. Miedo, para mí miedo no hay en fútbol. Pero tenemos que saber la situación, porque como he dicho, es verdad que solo hay 6 partidos en los grupos y si empiezas con una derrota ya tienes presión.
¿Qué Madrid esperáis esta noche? Porque hoy me da la impresión de que si no se juega al 100% el partido va a ser peliagudo. Juanma, ¿cómo lo ves?
Pues yo creo que es una moneda al aire, sinceramente. O sea, yo creo que el Madrid este año es capaz de lo mejor y lo peor. Para mí los primeros minutos van a ser fundamentales. No va a tener el apoyo el Borussia del público, casi 60.000 espectadores. Eso a priori va a ser muy positivo para el Madrid. Pero yo creo que este Madrid este año es capaz de lo mejor y lo peor, pero no solamente durante la temporada, sino en un mismo partido. O sea, contra el Barça empezó muy bien. Después, los primeros minutos de la segunda parte, el Barça fue mejor, con empate a 1. El Madrid, de repente, otra vez mejor. Contra el Shakhtar 0-3 al descanso, el Madrid es un desastre. La segunda parte completamente distinta, el Madrid es capaz de remontar casi el partido, se pone 2-3. Es decir, como una montaña rusa con unos altibajos tremendos durante el partido. Y entonces, a priori, eso es lo que a mí me mosquea, entre comillas, un poquito, ¿no? ¿Qué Madrid podemos encontrar?
Un equipo físicamente muy exigente este Borussia, Carlos, ¿eh? Te va a pedir el 100%, ¿eh?
No, por eso, que físicamente va a poner al Real Madrid en un punto de prueba interesante y vamos a ver cómo lo consiguen contrarrestar. Yo creo que por eso va a meter a Lucas y a Mendy, porque son dos laterales que lógicamente van a trabajar más contra las puntas de banda que tiene el equipo alemán. Y como dice Cueto, bueno, el Real Madrid es un equipo con dientes de sierra. Es capaz de dar una buena sensación y una buena imagen durante una fase del partido, pero luego venirse abajo. Hombre, la duda que tengo yo en el caso del Gladbach es si luego van a poder traducir ese poderío físico en ocasiones de gol y convertirlas. Ahí a lo mejor les falta un poquito de calidad, pero si no es por eso, tiene que tener mucho cuidado.
Tu impresión del partido, Bonilla, ¿cómo lo ves este encuentro del Madrid? Me parece un partido muy peligroso, ¿eh?
Sí, yo creo que peligroso lo es. Y simplemente por el hecho de haber perdido contra el Shakhtar el primer encuentro de esta liguilla. Si hubiese ganado el Real Madrid el primer partido, sería un encuentro más o menos normal jugando fuera de casa, pero he oído por ahí que da igual perder o empatar este partido, que no significaría mucho, bueno, pero yo creo que sí.
Vamos.
Yo creo que sí.
¿Te plantas con 0 puntos en 2 jornadas?
Efectivamente. Y luego tienes que jugar contra el Inter de Milán.
Claro, dos veces.
Dos veces, prácticamente, vamos, dos veces seguidas, y la cosa no sería ni mucho menos sencilla. Así que yo creo que hoy el partido es complicado y depende cómo salga el Madrid los primeros minutos, pues puede depender mucho del significado y del resultado final.
Yo esperaba que jugara con 4 centrocampistas en Barcelona, finalmente fueron 3, aunque Asensio fue casi un centrocampista y a veces hasta casi un defensa, la verdad. ¿Qué esperas para hoy, Juanma? Modric yo le veo fijo en un partido de esta exigencia.
Modric va a jugar seguro, Kroos va a jugar seguro, simplemente porque además ha salido ante los medios de comunicación. Yo creo que el Madrid va a jugar con un centro del campo muy fuerte, sobre todo contra un equipo alemán en casa, es imprescindible esa baza. Pero a mí, yo estoy muy de acuerdo contigo con lo que decías de un partido trampa, porque yo creo que el Real Madrid, siempre que juega la Champions, siempre estamos acostumbrados a decir es su competición favorita, es el rey de la Copa de Europa, 13 Champions y tal, pero lleva 3 derrotas consecutivas. No hay que olvidar que viene de perder contra el City, ida y vuelta, viene de perder contra el Shakhtar en casa, un batacazo tremendo. Es decir, eso de competición favorita, que el Real Madrid va a jugar una final, como decía Kroos, es cierto, pero ofrece dudas también, incluso en el capítulo de resultados, porque contra el City no estuvo bien y perdió en octavos en su competición favorita, segunda temporada consecutiva, y ese rendimiento va a ser muy importante. Yo insisto, para mí los primeros minutos van a ser muy, muy importantes. Me espero un Borussia volcado desde el principio, pero con ese centro del campo, con Modric, con Kroos, con Casemiro, con un centro del campo muy fuerte, el Real Madrid puede hacer daño, sobre todo jugando al contraataque.
Gracias, Juanma.
A ti.
Fuera de casa, 0-0 en San Sebastián, 2-3 al Betis, 0-2 contra el Levante, 1-3 contra el Barça. 8 goles en 4 partidos fuera, esa es la realidad, Carlos.
No, esto está claro, y de eso también va a depender, creo yo, el partido del Real Madrid esta noche en Alemania.
El acierto arriba.
La capacidad de acertar. El otro día, por ejemplo, primera llegada, primer gol, y casi en la segunda parte, bueno, luego es verdad que ya con el 1-2, con el 1-3 tuvieron un par de ocasiones muy claras, pero hasta entonces el Real Madrid había estado muy certero, cosa que, por ejemplo, contra el Shakhtar no pasó ni siquiera contra el Cádiz con ese disparo al larguero de Benzema que podría haber supuesto el empate, ¿no? En eso también se cifran, creo yo, muchas esperanzas en el acierto y en el poder goleador.
Y una última frase de Kroos, dice que quiere retirarse en el Real Madrid.
Totalmente, él lo tiene asumido, es un jugador cotizado y que pretenden muchos equipos, pero a día de hoy no se plantea otra cosa que no sea colgar las botas en el Real Madrid y ganar su quinta Champions.
Bueno, siempre me gusta volver a Alemania porque es mi país, es mi idioma, es todo un poco más fácil para mí. Pero como he dicho siempre que disfruto mucho vivir en Madrid y más jugar en Madrid. Y bueno, durante 6 años siempre tienes ofertas, pero nunca yo hablé con otro grupo porque estoy muy feliz en Madrid y mi idea es terminar aquí.
¿Te queda algún sueño por cumplir en esta competición?
Bueno, primero el quinto, ¿no? No, pero si has ganado 4, ¿quieres el próximo? Porque la sensación de ganar esa competición es especial. Y si has vivido, quieres otro y otro. Y bueno, por lo menos quiero ganar una Champions más.
1:21, nos vamos hasta Benalmádena, en Málaga. Allí está Uli Estilique, exjugador del Borussia Mönchengladbach, exjugador del Real Madrid entre el 77 y el 85, un futbolista muy apreciado por la afición del Real Madrid. Uli, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
A punto de cumplir 66 años, tras 15 años como futbolista, 32 como entrenador, has dicho hasta aquí hemos llegado, dejas ya el cargo de técnico, ¿no?
Pues sí, porque pienso que ha llegado el momento, como tú dices, voy a cumplir 66 dentro de poco y son muchos años viajando, muchos años trabajando con mucha presión, sobre todo en la época de entrenador y por tanto pienso que es buen momento.
Estás en Benalmádena disfrutando del tiempo, del golf, vamos, de una vida estupenda en estos momentos, ¿no?
Bueno, vida estupenda, como todo el mundo, lógicamente, sí. con el problema del COVID. Claro. Estamos todos muy preocupados, pero aquí por lo menos hace sol y puede estar un buen paseo jugando al golf.
Estás un poquito más relajado. La última experiencia fue en China, ¿no? En el Tianjin Teda, hace muy poquito, en agosto, la dejaste, ¿no?
Sí, nos echaron hace 2 meses más o menos. Entonces, desde China me fui a Alemania, a ver a la familia y ahora llevamos 2 semanas aquí en Benalmádena y estamos preparando nuestra vida de jubilado.
Bueno, jugador del Real Madrid entre el 77 y el 85, si no recuerdo mal, 3 ligas, 2 copas, 1 copa de la UEFA, 50 goles en 308 partidos y sobre todo, Uli, el aprecio general de toda la afición madridista, que siempre te han mirado, ¿eh?
Pues yo pienso que eso pasa a todos los jugadores que se entregan al 100%, sean nacionales o sean extranjeros. También hoy se ve el caso de Sergio Ramos, que tampoco, digamos, es un jugador de la cantera. Ha venido de Sevilla, pero enseguida la gente ha visto que es un jugador que se identifica al 100% y, por tanto, pues me parece que hoy es el jugador más querido dentro del Real Madrid para la afición.
¿Qué recuerdos tienes tú de aquella etapa? ¿Una de las más bonitas de tu vida deportiva, probablemente?
Sí, porque yo siempre digo que hice mi aprendizaje en Alemania, en el Borussia de Mönchengladbach. Llegué en el año 73 con recién cumplido 18 años. Ahí tuve la gran suerte de no solamente tener un entrenador en la persona de Hennes Weisweiler, que apostaba muy fuerte por los talentos jóvenes, y sino que tenía cada entrenamiento tenía 5 o 6 maestros en el campo, jugadores muy experimentados, jugadores del equipo nacional, el caso de Fuchs, Wimmer, Nessa al principio, y así podemos seguir más. Uh-huh. Entonces hice mi aprendizaje en estos 4 años y medio que estuve en el Borussia y luego saqué el diploma en mis años en el Real Madrid.
Uh-huh. Aquel Gladbach de los 70 que tú estás comentando era un equipazo. Aquí se recuerda todavía aquel enfrentamiento con el Real Madrid en Copa de Europa, al que solo se le resistió precisamente la Copa de Europa, porque ganó muchas ligas, ganó UEFAs, pero se le resistió la Copa de Europa. Era un equipo dominante en aquel momento, incluso por delante del Bayern, ¿eh?
Sí, sí, pues el Borussia ganó 5 veces en los antes del 69 hasta el 77, 5 veces el campeonato, siempre ganando el pulso al Bayern. Y justamente mi último partido con el Borussia fue la final en Roma contra el Liverpool, que perdimos 3-1. Y daba, digamos, las circunstancias en ese momento eran que 4 días antes, el sábado anterior a este partido, ganamos la Liga en el último partido en Múnich contra el Bayern de Múnich con un empate que nos hacía falta. Uh-huh. Y por eso, pues 4 días después, a lo mejor estábamos un poquito relajados después de este gran esfuerzo en el campo del Bayern y nos ganó el Liverpool. Pero el Borussia sin duda tenía equipo para ganar la Copa de Europa en la década de los 70.
Este Gladbach de hoy, el que dirige Marcos Rose, ¿está para superar la fase de grupos y para complicarle mucho las cosas hoy al Real Madrid, Uli?
Yo pienso que sí, aunque es un grupo muy complicado y aunque el Borussia no es, digamos, de la talla a lo mejor del Real Madrid y del Inter de Milán, pero ya ha demostrado en el primer partido en el San Siro con el empate, y el empate llegó al final del Inter, que sí, que es capaz de dar batalla y es capaz de meterse entre los 2 primeros de este grupo.
¿Qué es lo más peligroso de este Borussia, con lo que más cuidado tiene que tener el Real Madrid en el día de hoy?
Bueno, primero, tal como he dicho, no, la presión no es encima del Borussia, sino es encima del ganador de la Copa de Europa, del ganador de muchísimas Copas de Europa como el equipo del Real Madrid. Y luego tiene un equipo bastante compenetrado. Es decir, que no hay las grandes, grandes estrellas. Todo el mundo trabaja para ganar partidos, para ser exitoso. A lo mejor un pelín más fuerte, veo yo, el ataque, con jugadores físicamente muy fuertes, como Plea, como Thuram, como Embolo. Luego tienen la Schindler, otro jugador. Tienen muchas alternativas en el juego ofensivo.
Incluso se habla de los 2 mediocentros. Kramer ya fue campeón del mundo. Y este Neuhaus, que aquí no lo conocemos mucho, pero que últimamente está impresionando. El número 32 que veremos esta noche con el Borussia.
Sí, es un jugador que a mí me gusta mucho. Un jugador muy fino, muy elegante. A lo mejor pues todavía le falta un poquito de experiencia porque no lleva mucho años en el Borussia y menos todavía jugando la Champions. Pero es un jugador con un muy buen futuro.
Oye, como entrenador, con tanta experiencia como tú ya tienes en los banquillos, ¿qué opinas de Zidane? ¿Te gusta su forma de manejar el vestuario, de llevar el equipo?
A mí todos los entrenadores que no vienen a chupar micrófonos y que se ponen delante de su equipo me gustan y por tanto yo veo a Zinedine Zidane en esta línea. Es un jugador que no habla mucho por fuera, pero sin embargo pienso que por su carácter y su nivel humano es capaz de llevar un equipo como el Real Madrid, que hoy en día todos los equipos grandes son equipos muy complicados, porque no solamente trabajas con 11, sino tienes prácticamente 20 o 22 jugadores al mismo nivel, cada uno piensa que se merece de jugar, y tú luego como entrenador tienes que elegir 11 que pueden saltar al campo y automáticamente tienes 10 o 11 que no son satisfechos. Por tanto, pues un trabajo muy complicado para todos los entrenadores que entrenan a equipos de primera fila.
Fíjate si ha ganado cosas como jugador, como entrenador, pero lo decías tú, el que no chupa micrófono, probablemente Zidane es la antiestrella, ¿no? Prefiere siempre estar en un segundo plano.
Sí, en principio va contra la ideología y la filosofía de Florentino Pérez, que siempre le ha gustado, digamos, equipos de estrellas. de los galácticos. Zinedine fue galáctico como jugador, no cabe ninguna duda. Ahí sí se puso en primer plano para llevar a su equipo, pero ahí en el puesto de entrenador es totalmente distinto. Necesitas otras caracteres, necesitas más tranquilidad, menos euforia en el banquillo. Y ahí le veo yo un hombre muy equilibrado, muy tranquilo, y esto se refleja en el equipo. Tanto como se refleja la manera de Zinedine Zidane en su trabajo en el equipo, también se vio cuando Mourinho estaba delante del equipo, también se reflejó. Y por tanto pienso que en Madrid, con su entrenador, va en muy buena línea.
Bueno, él ha ganado 3 Champions y 2 Ligas aquí como entrenador del Real Madrid, y sin embargo, por ejemplo, hemos asistido cómo se le ha discutido, incluso en la prensa se ha hablado de posibles relevos, tras 2 derrotas consecutivas. ¿Estamos locos o qué?
Sí, el fútbol en general hoy es loco, se vende mucho humo. Luego también la FIFA tiene mucha culpa en dar entrada a muchísima gente en el fútbol que no han nacido con el balón, piensan que hay una rana dentro, por eso bota el balón. Pero el mejor ejemplo es actualmente el problema del VAR. Uno hoy en día ya no sabe. Hoy me interesaba, por ejemplo, ¿quién es el árbitro del VAR? A mí no me interesaba en el partido de hoy quién es el árbitro, porque es un israelito, he visto.
Sí.
Pero es mucho más importante hoy en día saber quién es el árbitro del VAR, y esto es ridículo, que tienen ya más influencia la gente del sótano que la gente que está en el mismo campo, y se está destrozando totalmente el fútbol, porque se da entrada a técnicos, a ingenieros y cada día menos a futbolistas.
Interesante reflexión esta de Uli Stilike. Oye, 2 años seguidos cayendo el Real Madrid en octavos, desde que se marchó Cristiano. ¿Le falta gol, le falta poderío a este Madrid para volver a ganar la Liga de Campeones? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, siempre es un altibajo en esos equipos, tanto como se habló mal del Madrid después del partido contra el Cádiz, contra el Shakhtar, luego para el Camp Nou, lo gana ahí, ahora todo está bien. Por eso volvemos a lo mismo, viendo que Zidane es un entrenador que sabe de qué va la cosa, que son cosas que ocurren, y va un poquito contra la locura del fútbol profesional. Por tanto, pues siempre volvemos a lo mismo. Mantener paciencia y tranquilidad es una cosa que necesita el fútbol, pero sobre todo el fútbol profesional ya no existe.
Oye, ¿el Bayern es inalcanzable ahora mismo? ¿Puede marcar una época este Bayern que estamos viendo y que destroza rivales con la facilidad que lo estamos viendo?
Bueno, el Bayern va de muy buen camino y se ve que ahí también el ejemplo de que es muy importante los caracteres del equipo. Es decir, se mira el equipo en global, se ficha jugadores no por goles marcados, sino a lo mejor por incidentes que han tenido. Se observa muy bien, se analiza muy bien, y todo el mundo pensaba ahora, con la salida de jugadores importantes como Thiago, que ha tenido el Bayern, que el equipo lo sufre, pero no. Y todo el mundo habla de Lewandowski, es el número uno. Pues sí, lo está marcando los goles, pero si no está Lewandowski, entran otro como Gnabry, como Coman, mismo jugador de segunda línea como Kimmich o Goretzka, están ahí para decidir partidos. Entonces, es un equipo completo.
Pues Uli Stilike, desde Benalmádena, con un merecido descanso después de esa última etapa en el Tianjin Teda. Oye, por cierto, vas a jugar al golf, sabes que lo de Nadal es una locura. Este fin de semana ha sido 6º en el Campeonato Profesional de Golf de Mallorca, ¿eh?
Sí, pero yo soy el 6º de la cola. No. Yo lo juego con... Porque en el golf también hay locos como en el fútbol, ¿eh? Hay que ver lo que la gente es capaz de engañarse a sí mismo para bajar su handicap, y yo con todo eso no tengo nada que ver. Yo hago mi paseo y juego mi bola tranquila. más mal que bien, pero bueno, nos divertimos.
Muy bien. Uli Stilike, exjugador del Gladbach, exjugador del Real Madrid. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Un tipo encantador y con ideas propias, no cabe duda, Uli Stilike. Lo último del partido, Carlos.
Bueno, poco más, que el partido se juega a puerta cerrada definitivamente porque quería meter el Gladbach a espectadores, pero las autoridades sanitarias lo han prohibido, así sí. Que a puerta cerrada y que pita el colegiado israelí Oren Grinfeld.
Y va de blanco el Madrid porque el Borussia sí. Va a cambiar su uniforme, habitualmente va de blanco, pero hoy va a ir de negro.
Sí, hoy juega el Real Madrid con su indumentaria habitual y son los alemanes los que van a utilizar el negro.
Y una última hora que tiene que ver con el Real Madrid, el Barcelona, nos cuentan desde Barcelona, tiene intención de presentar una reclamación oficial por la actuación del VAR en el último partido. Va a enviar vídeos con jugadas de partidos anteriores del equipo barcelonés sobre la famosa jugada de Ramos con Lenglet. Esto dijo Bartomeu en las últimas horas al respecto.
Me han informado que se ve que hay unos audios de unas conversaciones de Linier. Bueno, nosotros, evidentemente, a partir de ese momento que sabemos que hay esto, vamos a estudiarlo, vamos a revisarlo para, evidentemente, defender los intereses del Barcelona. Como dice nuestro entrenador Ronald Koeman, no puede ser que en un partido sea de una manera, en otro partido sea de otra manera. Esto es totalmente incomprensible y lo vimos el pasado sábado en el Camp Nou. Vemos que hay distintas interpretaciones en varios partidos y yo creo que hay que pedirle a la Federación que haya una reflexión colectiva porque queremos que el VAR sea lo más justo posible.
Hay un audio que se escucha, hay falta de Ramos, se escucha justamente en el momento en que se indica el penalti, se le atribuye al juez de línea, se oye el audio en la imagen, pero no se ve quién lo dice y no hay ninguna base legal para decir que eso lo dice en línea, Carlos.
Hombre, y habla Bartomeu de conversaciones, esto ya, en fin, conversaciones, una frase sacada de contexto y que Dios sabe de dónde viene, pues puede ser, pues eso, de un jugador que esté calentando, de un fisio, de un masajista que esté en la banda, cualquiera sabe. Bueno, estas cosas.
Iba a pedir el Barça las conversaciones, precisamente, entre sí. El línea y el árbitro. Hubo precedentes de otros equipos y no se facilitaron. Me temo que en este caso va a pasar exactamente lo mismo. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Vamos con el Atlético. El varapalo de Múnich llega a la segunda jornada de la Liga de Campeones contra un rival mucho más humano, el Salzburgo, el rival líder de la Liga Austriaca. Eso sí, el margen de error es mínimo, dado como está el Bayern contra los austriacos y contra los rusos del Lokomotiv. Hay que sumar de 3-3 y mucho más en casa. Aquí está José María Bonilla, también está Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Ramón Fuentes, que esta noche os contará el partido aquí en Onda Madrid. Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo último, Bonilla, ¿qué le pasa a Suárez? ¿Tiene una sobrecarga? ¿Va a ser problemático? ¿Puede perderse el partido?
Yo creo que no quieren forzar a Luis Suárez, no le quisieron forzar en el último entrenamiento de ayer, hizo trabajo alternativo, lejos de donde estaban el resto de sus compañeros, pero ha entrado en la convocatoria, y si entra en la convocatoria, yo creo que hoy va a jugar. Me da la sensación que en el choque de hoy ante el Salzburgo, no es momento para rotar al delantero centro del Atlético de Madrid. Es verdad que tan solo tiene un 9, porque Sapongi no cuenta y Diego Costa está lesionado. Uh-huh. Y me da la sensación que puede jugar de inicio Luis Suárez. Y si el partido va más o menos bien a favor del Atlético de Madrid, pues darle descanso 30, 40 minutos después del primer tiempo. Pero yo creo que va a ser titular hoy Luis Suárez.
Esto dijo Simeone sobre Suárez y su implicación en el grupo.
He encontrado al futbolista que he escuchado por teléfono cuando nos comunicamos en aquella primera charla para ver si estaba la posibilidad de llegar a estar con nosotros. Quiso estar acá, quiere estar acá y lo está demostrando. Y eso es la mayor virtud que puede tener un futbolista con la trayectoria y la jerarquía que tiene Luis. Ojalá nosotros lo podamos ayudar a seguir en su línea habitual de todos los años últimos que ha tenido y que él nos ayude en lo mejor que sabe hacer, que es el gol.
En Liga, un gol cada 64 minutos, 4 goles en 5 jornadas, busca el primero en Liga de Campeones, presencia básica. No quiero imaginarme, Rodrigo, hoy un Atlético sin Suárez, ¿eh?
No, es que se puede dar la circunstancia de que la delantera la forme en dos centrocampistas, ¿no? Que sean Vitolo y Llorente, si es que Suárez no llega a tiempo. Para mí esto evidencia carencias en la plantilla. No entiendo cómo puede haber un delantero comparsa, alguien como Sapongic, que sigue en la plantilla y que solo le vale a Simeone para jugar un rato contra la Cultural Leonesa en la Copa. Yo creo que esto quiere decir algo. Creo que el Atleti, en ese sentido, quizá no se ha reforzado, no ha confeccionado la plantilla que debería, porque no puedes ir por la Champions, por mucha calidad que tengan Vitolo y Llorente, jugando con dos centrocampistas en la punta del ataque.
Has visto todos los partidos del Atlético este año, esta temporada, que todavía no son muchos. Ramón, Suárez, hoy por hoy, el acierto ante el gol es básico en cualquier partido.
Bueno, es fundamental. Yo creo que entiendo que el uruguayo va a tratar de esforzar lo más posible para poder estar esta noche, como bien comentabais, por la importancia del encuentro y porque además viene en racha. Marcó ante el Celta en Balaídos, marcó el pasado fin de semana ante el Betis. Lleva 4 goles en 5 partidos, es un jugador básico y aún así, fíjate que yo dentro de las variantes no descarto, y eso posiblemente igual Bonilla esté de acuerdo conmigo, ¿no? Viendo lo que vi el último día, no descarto que sea Ángel Correa quien pueda jugar como delantero, porque ya lo utilizó en el último tramo ante el Bayern de Múnich, ¿eh? Si no estuviera Luis Suárez.
No, no, claro, evidentemente es el hombre más parecido a un centro delantero que tiene el Atlético de Madrid si no está Luis Suárez. Tampoco está Diego Costa, Sapoñez ya hemos dicho que no cuenta. Evidentemente el más delantero que hay en la plantilla sería Ángel Correa. Si no pudiera jugar el Charrúa, yo creo evidentemente que Correa sería el hombre más adelantado del Atlético de Madrid.
Suponiendo que juegue Suárez, ¿qué 11 ves esta noche, Bonilla?
Pues con Oblak en portería, Trippier, Savic, Felipe y Lodi en defensa, un centro del campo para Herrera, Coque, Marco Llorente y Correa, con Joao Félix y Luis Suárez en el centro del campo. Recordemos que Carrasco, Saúl, Diego Costa y Bersálico están lesionados, que han vuelto a entrar en la convocatoria de 22, Jiménez y Manu Sánchez, y 3 chavales del filial, Ricard, Germán y Camello.
Comentaba la semana pasada Rodrigo que esperaba la mejor versión de Joao Félix en el partido de Múnich. No digo que estuviera mal, pero no fue la mejor versión. Vamos a ver si la vemos esta noche, Rodrigo.
Bueno, es un poco lo de siempre, ¿no? La espera a un futbolista que sabemos que es capital, que puede ser el mejor o de los mejores de Europa, pero que solo lo exhibe con cuentagotas, ¿no? Yo creo que Joao Félix tiene que pasar de la excepcionalidad a la normalidad, que eso que hace de vez en cuando y que levanta a la gente del sofá en casa, pues que lo haga no una o dos veces en el partido, sino que lo haga de forma más constante y más continua. Hoy quizás es un día propicio, ¿no? El Salzburgo no es seguramente el rival más complicado al que se va a enfrentar, es una competición como la Liga de Campeones, con todo lo que eso conlleva, y seguimos esperándolo porque sabemos que lo tiene, ¿no? Lo que pasa es que lo tiene que empezar a mostrar cuanto antes.
Simeone hablaba del rendimiento de Joao Félix esta temporada y él está contento, dice.
Ha hecho muy buenos partidos, el del Granada, el de Huesca, el de Villarreal, pese a haber estado cansado. El otro día en Múnich jugó todo el partido, teniendo varias situaciones de peligro y muchas asistencias a sus compañeros para poder definir. El otro día, cuando entró 25 minutos, el equipo tuvo una velocidad y una lucidez mucho mejor de mitad de cancha hacia adelante. Yo estoy contento con su trabajo, necesitamos que siga mejorando porque es joven y tiene muchas cosas más para mejorar, pero ojalá que lo podamos tener en la línea que viene demostrando, porque salvo aquellos minutos que tuvo con el Celta, que posiblemente no han sido de los mejores en el inicio cuando entró, porque después terminó haciéndolo muy bien. Siempre buscamos una situación de encontrarle a Joao. Yo creo que es un chico que está en un buen momento, como muchos de sus compañeros.
Si miramos el último partido, Bonilla, la primera parte te deja dudas y la segunda te deja más convencido. Así que a ver qué versión vemos hoy contra el Salzburgo, ¿no?
Sí, esperemos que sea desde el inicio la versión que se vio ante el Real Betis Balompié en el segundo periodo, donde fue claro dominador del partido y con justicia se llevó los 3 puntos. Pero no es menor cierto que en la primera parte, sin que el Real Betis Balompié te creara muchas ocasiones de gol ni claras ocasiones de gol, fue mucho mejor el equipo verde y blanco que el Atlético de Madrid, que tan solo con 2 disparos cruzados de Luis Suárez se acercó a la portería contraria. Creo que debe ser la versión de la segunda mitad la que debe dar el Atlético de Madrid hoy desde el inicio del partido.
Viene el Salzburgo, que es un equipo joven, que le gusta presionar arriba, que le gusta correr a la contra, domina con puño de hierro la Liga Austriaca. El año pasado ganó el campeonato con 12 puntos de ventaja, con 110 goles a favor, pero Europa es otra cosa. Pero aquí, Ramón, estamos ya avisados, ¿eh? Después del Karabakh y otras cosas. Y los partidos frente al Lokomotiv y frente al Salzburgo, teniendo en cuenta que el Bayern parece inalcanzable, son básicos.
Es que son claves, ahí es donde se va a jugar lógicamente el poder ser segundo de grupo, que es el objetivo claro del Atlético de Madrid, y es que donde no tiene apenas margen después de la derrota el otro día, que es verdad que todo el resto de equipos tienen que ir, los dos que has mencionado, tienen que ir a la Allianz Arena a verse las caras con el Bayern de Múnich, pero es que el Atlético de Madrid tiene que empezar a labrar hoy esta noche en el Metropolitano esa segunda posición que es, debe ser intocable para el Atlético de Madrid, para que no sufra como sabemos que ha sufrido en el pasado, además.
Sobre el Salzburgo, dijo esto Simeone.
Un equipo rápido, un equipo con las ideas absolutamente claras, con una salida de juego asociativa muy buena, con una identidad de juego importante, con una rapidez enorme en sus dos delanteros, con jugadores en la mitad de cancha con un paso importante para aprovechar estos espacios que los rivales podrían dejar.
Y sobre los cálculos, sobre el hecho de que pueda ser una final el partido de hoy, Savic.
Yo creo que es muy temprano para los cálculos, porque ya es la segunda jornada y nosotros siempre vamos partido a partido y siempre pensamos a ganar el próximo partido.
Rodrigo, está claro que el Atlético cuando se le cierran está sufriendo este año. Vamos a ver qué hace hoy el Salzburgo, que parece un equipo valiente y a lo mejor en ese sentido tal vez el Atlético tenga más opciones, ¿no?
Sí, por ese motivo yo también tengo ganas de ver hoy la pareja de medios centros que forman Coque y Herrera, ¿no? Yo creo que el Atleti, al margen de otras carencias, a veces le ha faltado fútbol y yo creo que esa pareja Coque-Herrera en la creación es la que con sus limitaciones más crea, ¿no? Y me gustaría que se afianzara una pareja porque al final van entrando partido a partido en las rotaciones, pues otros futbolistas como Torreira en las últimas jornadas, volverá seguramente Saúl a esa demarcación, pero son otra cosa, son otros futbolistas con otro perfil y creo que sería bueno para el Atlético empezar a afianzarse una pareja para que llevara el tiempo, el juego y la creación del equipo y por eso creo que es importante que Herrera poco a poco siga creciendo en ese papel en el centro del campo.
Hablabas de José, de que es un equipo que suele ir al ataque. Ayer el técnico del Salzburgo dijo que quería que la portería fuese a cero. Así que yo creo que hoy no va a ser un conjunto muy dado al ataque. Y cuando el contrario se cierra, le cuesta mucho más al Atlético de Madrid encontrar espacio.
Hombre, también es lógico, la versión en Austria es una, cuando eres dominador y cuando sales a Europa la situación lógicamente se complica. Hablaba de Herrera, Rodrigo, me dio la impresión, Ramón, que dio un paso adelante en Múnich, jugó un buen partido y que el otro día en la segunda parte contra el Betis estuvo bien, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que poco a poco, bueno, yo creo también que obligado por las circunstancias, porque es verdad que al principio era prácticamente testimonial, le metía en los últimos minutos el Cholo, que está ganando con más peso estar en el encuentro y es verdad, como tú bien dices, hizo muy buen partido en los 90 minutos dentro de lo que supuso la goleada ante el Bayern. El otro día hizo buena segunda parte y evidentemente yo creo que es un jugador que le puede dar mucho rendimiento al Atlético de Madrid y además contrarrestando, como bien decía Rodrigo, con esa pareja con Coque, ¿no?
Y el poderío del Atlético, sobre todo el defensivo, un solo gol recibido en el campeonato, Savic.
Yo creo que los números hablan bien sobre nuestra línea defensiva. Recibir solo un gol en la Liga Española no es fácil. Me da pena porque hemos recibido este gol después de 5-0 y estoy cabreado un poco por eso, pero tenemos un portero que para mí es mejor del mundo y a veces él te salva también y yo creo que todo el equipo está haciendo muy buen trabajo defensivo.
Ojo al partido de los dos centrales, Savic y Felipe, gente grande, pesada, con dos delanteros más bien pequeños y rapidísimos en el día de hoy, Bonilla.
Sí, ahí va a tener que estar muy concentrada la zaga del Atlético de Madrid. Son muy rápidos los dos atacantes del equipo austriaco y tanto Felipe, indudablemente. Yo creo que Savic es más rápido que Felipe, pero aún así deben estar muy concentrados en los 90 minutos para no dejar esos espacios que pueda aprovechar el equipo del Salzburgo.
Para cerrar, ¿te da confianza el Atlético para el partido de hoy, Rodrigo?
Pues es una pregunta complicada
difícil
de responder, ¿no? Porque es un equipo tan ciclotímico, ¿no? Si nos acordamos de la primera parte contra el Betis, que fue espantosa, pues va a tener problemas seguro. Si nos acordamos de la segunda, va a ganar fácil. Yo creo que es un día, en la Champions no hay excusa en cuanto a la motivación para sacar el partido adelante, para que jugadores, como antes decíamos, el caso de Herrera, crezcan, o incluso otros que no terminan de encontrar el golpe de pedal, ¿no? Le pasa a Trippier, que le ocurre un poco como a Luis Suárez, como no tiene competencia, va a tener que jugar siempre, pero Trippier no está bien, ¿no? Bueno, pues es uno de esos días para que todos vayan adquiriendo la confianza que seguramente aún les falta para terminar de alcanzar esa velocidad de crucero.
Rodrigo, Ramón, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Nada, a vosotros.
¿Algo más, Bonilla?
Ovidio Hategan, el colegiado rumano, va a dirigir la contienda a partir de las 9 de la noche en el Metropolitano.
Recordad, además de estos dos partidos, de los dos de los nuestros, se juegan a las 7 menos 5 los dos partidos del grupo de nuestros equipos, así que pendientes de ese Lokomotiv de Moscú, Bayern de Múnich y del Shakhtar Donetsk, Inter de Milán, y luego a las 9, Oporto, Olympiacos y Marsella, Manchester City en el C, en el grupo C, y en el D, Atalanta, Ajax y Liverpool, Midtjylland. Vamos con el Barcelona. Escuchábamos antes al presidente Bartomeu. Ha aprobado un presupuesto de 828 millones, 200 millones menos de lo previsto en condiciones normales sin el COVID. Prevé el Barça un beneficio de un millón, tan solo uno. Un Barcelona donde Bartomeu se atornilla al cargo, ni dimite ni pone en marcha la moción de censura, tal y como le han pedido abrumadoramente más de 20.000 socios, Laura.
Sí, así es. Y ayer comparecía José María Bartomeu, no solo para hablar del Bar, sino también para hablar ante los medios de esta moción de censura, de este proceso que veremos. Vamos a ver cuándo finaliza. La actual junta directiva, presidida por Bartomeu, quiere que esa votación se realice de forma descentralizada en diferentes sedes, tanto dentro de Cataluña como del resto de España. Argumentan una cuestión sanitaria, para que no se concentren los socios, los 20.000 socios, bueno, los que puedan estar en Barcelona en tan solo dos días en el Nou Camp. Quieren que se haga de forma descentralizada, pero dicen que no les da tiempo a realizar el proceso en menos de 15 días, y por eso proponen que sea el fin de semana del 15 y el 16 de noviembre. Sin embargo, según ha trascendido esta mañana en diferentes medios de comunicación de Barcelona, la Generalitat está de acuerdo con que sea de forma descentralizada, pero creen que desde el 21 de octubre, cuando se validó la moción, ha habido tiempo suficiente para que esa votación se pueda desarrollar este domingo y lunes 1 y 2 de noviembre. Las autoridades sanitarias además consideran que no hay impedimentos sanitarios para poder llevar a cabo esa votación. Ante esta moratoria, Bartomeu y su junta se enfrentan a las denuncias que ya han anunciado diferentes promotores de la moción, por lo que consideran un incumplimiento de los estatutos. Una moción de censura que tuvo su punto de partida en aquel anuncio de Leo Messi de querer abandonar el Barça este verano. Le preguntaron ayer a Bartomeu que cuántas veces, después de que Messi hiciera aquel anuncio, se había planteado la dimisión.
ninguna. Tener al mejor jugador de la historia del mundo en nuestro equipo y que siga aquí, el deseo es retirarse aquí, creo que es la mejor opción, la mejor decisión, y creo que es bueno para todos, también para Leo Messi. Con el equipo que hay, con el entrenador, con los jugadores nuevos, se está construyendo un muy buen proyecto. Cuando acabe la temporada, creo que más de un título vamos a ganar.
Bueno, pues eso en relación a la moción de censura. Y en lo deportivo, el Barcelona, que va a jugar mañana partido de Liga de Campeones ante la Juventus de Turín en Italia, y ya acabamos de conocer la convocatoria de Koeman, no ha entrado Gerard Piqué, que está sancionado, y tampoco Umtiti por lesión.
Y recordad, también mañana juega el Sevilla frente al Rennes en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Vamos con la segunda división. Acabó la octava jornada y acabó con la derrota del Alcorcón, 0-2 contra el Mallorca. 5 minutos fatídicos tumbaron al equipo alfarero, muy disminuido por las ausencias, Carlos.
Sí, empezaron bien, porque los primeros 15 minutos fueron buenos para el equipo de Mere, un disparo de Hugo Fraile al poste, pero luego del 18 al 21 el Mallorca 0-2 liquidó el partido. Mere.
El equipo en ese inicio de partido hasta el minuto 18 que marcan ellos, pues es superior al rival, le aprieta arriba, tenemos una ocasión al palo en el minuto 3, creo que estábamos haciendo el partido que queríamos, y luego es verdad que en 3 minutos este es un equipo que tiene capacidad para ganarte el partido, te ponen 0-2, ya es muchísima la dificultad sabiendo las limitaciones con las que afrontábamos el partido, y a partir de ahí pues lo hemos puesto todo por revertir esa situación, pero sabíamos que era complejo y, como vulgarmente se dice, nos tenemos que apretar el culo.
Y lógicamente el Alcorcón afrontó el partido con bajas importantes, debido a algunas al coronavirus, otras seguramente por la baja forma, debido a que por este asunto, positivos falsos o no, no les ha permitido entrenar con normalidad, algo de lo que también se quejaba Mere.
En el caso del resto de jugadores que hoy no están, pues las razones son obvias, pero bueno, entiéndeme también que por las horas que faltaban para el partido y lo que pudiera pasar, y por el tema de que es una cuestión privada, personal, pues tampoco podemos pues hacer público qué jugadores son, pero es lógico pensar que hemos afrontado el partido con bajas, no queríamos dar tampoco pistas al rival por las opciones que pudiéramos tener para competir, que hoy no teníamos a nuestros delanteros y que hemos jugado con jugadores fuera de demarcación.
Pues el jueves viene el Sporting, que es el segundo clasificado, Carlos, ¿eh?
No, es un partido de mucha categoría y de mucha dificultad para el Alcorcón, que recordemos está metido ahí en el fondo, sigue siendo vicecolista de la Liga Segunda División en la Liga Smartbank, y a ver qué pasa, porque necesitan puntos cuanto antes. Recordemos que todavía tienen pendientes 2 partidos por disputar.
Dejamos el fútbol.
Ayer hubo jornada de descanso en la Vuelta, que hoy retoma la competición, Bonilla.
Sí, serán 160 kilómetros entre Vitoria y Villanueva de Valdegovía, con dos puertos de primera categoría, el último a 19 kilómetros de meta. Los diferentes equipos descansaron en el día de ayer, algo de entrenamiento de carretera, test de coronavirus, por cierto, han dado todos negativos, y ruedas de prensa para analizar los primeros días de competición. En Movistar, que tienen a Enric Mas quinto y a Marc Soler séptimo, van a intentar ganar el maillot rojo con las dos bazas, y la carretera dirá quién de los dos será el líder en las últimas etapas. Marc Soler hablaba sobre los favoritos y destacaba al que fuera su compañero, Richard Carapaz, líder de la ronda española.
Cada día se van marcando un poco las diferencias, se va abriendo más la general a los corredores que están más cerca y unos ya se van distanciando un poco, y intentaremos no perder tiempo, ganarlo. Si podemos los dos a la vez, mejor, y si no, pues un día uno, un día otro, intentando recuperar tiempo, estar lo más cerca, y en la crono al final se verá quiénes son los más fuertes, pero un poco la carrera se está viendo al final que Richard quizás es uno de los favoritos.
Hoy tenemos baloncesto, Betis Real Madrid, 6:30 de la tarde. Lo contamos desde las 6:25 aquí en Onda Madrid a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Partido, nuevo partido en este calendario de locos para el equipo de Pablo Lasso. Javier Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es el primero de los tres partidos que va a disputar el Real Madrid en los próximos 6 días. Pablo Lasso cuenta con la duda de Gavi Deck y Felipe Reyes, que terminaron el derbi frente a Estudiantes con alguna molestia y podrían unirse así a la lista de bajas del equipo blanco. Enfrente, un Real Betis que solo ha ganado uno de los 6 partidos que ha disputado. Enfrente, el Real Madrid, que viene con pleno de victorias y líder de la competición. A pesar de eso, Pablo Lasso en la previa reconoce que necesita que su equipo coja velocidad de crucero.
Creo que estamos en un momento de crecimiento del equipo, también con bajas, gente entrando y saliendo, bueno, y recuperando a los jugadores a su mejor nivel y que el equipo siga creciendo. Eso es importante, más allá de ahora, bueno, pues verte líder, que obviamente es para estar contentos, que da confianza, pero para mí ahora mismo lo más importante es seguir creciendo como equipo.
Y hay noticias en el Urbas Fuenlabrada. Nacho Ojeda, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Se mueve el Urbas Fuenlabrada en el puesto de director de orquesta. En el puesto de base, la salida del capitán Tomás Bellas ya es un hecho, y en su lugar, el equipo de Javi Juárez se refuerza con Charlón Clof, que llega libre y va a firmar hasta final de temporada. Nacido en Surinam hace 30 años, tiene pasaporte holandés, por lo que no ocupa plaza de extracomunitario. Además, tiene experiencia en la Liga Endesa, en el baloncesto español, ya que ha jugado 2 temporadas en Murcia entre 2017 y 2019, y este año ha disputado 5 partidos con la camiseta de Moraván Candorra.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con informativos 14 horas con David Junquera. Esta noche tenemos Liga de Campeones aquí en Onda Madrid. No os la perdáis. Hasta mañana.